Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutuale con el padre Joan Pacheco y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de hoy, miércoles 18 de mayo, memoria litúrgica, entre otros, de San Juan I, Papa y Mártir. Dios prefiere una oración de protesta y no una religiosidad hipócrita, dijo el Santo Padre en su audiencia general de hoy, continuando con la serie de catequesis dedicada a la vejez. El sumo pontífice reflexionó sobre Job, que aunque tuvo que atravesar numerosas pruebas y sufrimientos, nunca dejó de elevar su oración al Padre.
Antes de la audiencia celebrada en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre recibió a los miembros de la Asociación de la Familia Espiritual Carlos de Foucault, canonizado el pasado domingo. A ellos les dijo: en él podemos ver a un profeta de nuestro tiempo, que fue capaz de sacar a la luz la esencialidad y universalidad de la fe.
La Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes pasa a ser una asociación privada de fieles de carácter internacional. Así lo estableció el Papa Francisco con un quirógrafo dado a conocer ayer por la oficina de prensa de la Santa Sede.
Se inauguró en los Jardines Vaticanos la imagen de la patrona de Uruguay, la Virgen de los 33, ante los micrófonos de Radio Vaticana, Vatican News, Emil Secuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, la CAL, que participó del evento. Buena sintonía.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pace sia con voi.
En el afrontar los excesos del mal, los cúmulos de cargas que nos aplastan, como sucedió en este tiempo con la pandemia y luego con la guerra en Ucrania, nos ayuda el testimonio de ancianos como Job, que primero grita su protesta contra el misterio del mal, pero luego está seguro de que el Señor, en su ternura, le hará justicia. Y así convierte el resentimiento por la pérdida en tenacidad por la espera de la promesa de Dios. Así lo subrayó el Papa Francisco en la catequesis de la Audiencia General de esta mañana en la Plaza de San Pedro, la décima dedicada a la ancianidad.
Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy sobre la ancianidad nos presenta la figura de Job, que gritaba de dolor y le pedía a Dios una respuesta que diera sentido a las numerosas desgracias y humillaciones que padecía en su vida. De ese clamor incesante surgió su conversión y su profesión de fe, ya que Dios le dio a conocer su verdadero rostro. Job, por tanto, obtuvo una respuesta y fue bendecido con una larga ancianidad, porque se dejó transformar por el misterio de la ternura de Dios, que muchas veces se esconde en el silencio. La historia de Job ejemplifica la vida de tantas personas, familias y pueblos marcados por el sufrimiento. Su dolor nos interpela y nos admira la firmeza de su fe y de su amor. Así también los ancianos, que ya han atravesado muchas pruebas a lo largo de su vida, cuando saben convertir el dolor por las pérdidas en espera confiada de la promesa de Dios, son un testimonio y un tesoro insustituible para que la comunidad pueda aprender a afrontar las dificultades y el exceso del mal.
Todos nosotros, dijo el Papa Francisco, hablando en italiano, hemos conocido a personas así y nos ha impresionado su grito, pero también a menudo nos ha admirado la firmeza de su fe y de su amor.
Pienso en los padres de niños con graves discapacidades. ¿Ustedes han pensado en los padres de niños con graves discapacidades? Pienso también en quien vive una enfermedad permanente o el familiar que está al lado. Situaciones a menudo agravadas por la escasez de recursos económicos. En ciertas coyunturas de la historia, este cúmulo de pesos parecen darse como una cita colectiva. Es lo que sucedió en estos años con la pandemia del COVID-19 y lo que está sucediendo ahora con la guerra en Ucrania. Podemos justificar estos excesos como una superior racionalidad de la naturaleza y de la historia? ¿Podemos bendecirlo religiosamente como respuesta justificada a las culpas de las víctimas que se lo han merecido? No, no podemos. Existe una especie de derecho de la víctima a la protesta en relación con el misterio del mal, derecho que Dios concede a cualquiera, es más, que Él mismo, después de todo, inspira. Si tú tienes en el corazón alguna herida, algún dolor y te vienen ganas de protestar, protesta ante Dios. Dios te escucha, Dios es Padre, Dios no se asusta de nuestra oración de protesta. No, Él le entiende, pero sé libre, sean libres en su oración. No aprisionen en su oración en los esquemas preconcebidos. No, la oración debe ser así, espontánea, como la de un hijo con su padre, que le dice todo lo que le viene a la boca porque sabe que el padre lo entiende. El silencio de Dios en el primer momento del drama significa esto: Dios no va a rehuir la confrontación, pero al principio deja a Job el desahogo de su protesta y Dios escucha. Quizás a veces deberíamos aprender de Dios este respeto y esta ternura. Y a Dios no le gusta esa enciclopedia, llamémosla así, de explicaciones que hacen los amigos de Job. Es esa religiosidad que explica todo, pero el corazón permanece frío. A Dios no le gusta esto. A Dios le gusta más la protesta de Job o el silencio de Job.
En el saludar cordialmente a los peregrinos de lengua española, los invitó a releer el libro de Job y a dejarnos interpelar por su testimonio.
Aunque Job tuvo que atravesar numerosas pruebas y sufrimientos, nunca dejó de elevar su oración al Padre. Unámonos también nosotros a esa súplica y pidamos al Señor que aumente y fortalezca nuestra fe. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Antes de celebrar la audiencia general, el Santo Padre recibió en la pequeña sala del Aula Pablo VI a unos 50 miembros de la Asociación de la Familia Espiritual Carlos de Foucault, que viajaron a Roma con motivo de la canonización de este hermano de los pobres. Siguiendo el ejemplo del santo, el Papa Francisco les exhortó a descubrir la esencialidad del mensaje cristiano, sobre todo volviendo al espíritu de los orígenes, a aquel de Nazaret. «Qué feliz es el Señor», dijo el Santo Padre, «al ver que le imitamos en el camino de la pequeñez, de la humildad, del compartir con los pobres».
El Santo Padre recordó también el pensamiento del discípulo expresado en la carta a María Bondi, el 20 de mayo de 1915. Dios da el primer lugar al amor y luego al sacrificio inspirado por el amor y a la obediencia derivada del amor. Como Iglesia añadió, tenemos que volver a lo esencial y no perder de vista la simple pureza del Evangelio. También puso el acento en otro aspecto de la figura del santo, el de la universalidad. De Foucault, dijo el Papa, vivió su ser cristiano como hermano de todos, empezando por los más pequeños. No pretendía convertir a los demás, sino vivir el amor gratuito de Dios, poniendo en práctica el apostolado del bien hacia todos, cristianos, musulmanes, judíos e idólatras, considerándose su hermano, el hermano universal.
A continuación, el sumo pontífice agradeció a los miembros de la asociación su testimonio que hace tanto bien, sobre todo en un momento en el que se corre el riesgo de encerrarse en los particularismos, de aumentar las distancias, de perder de vista al hermano. Y dedicó la parte final de su discurso a sus recuerdos de cuando, siendo estudiante de teología, encontró en la figura del santo un estímulo para enriquecer su camino de fe.
Quiero agradecer a San Carlos de Foucault porque su espiritualidad me hizo mucho bien. Cuando estudiaba teología, un tiempo de maduración y también de crisis, y me ayudó mucho a superar la crisis y a encontrar un camino de vida cristiana más sencillo, más cercano al Señor. Doy gracias al santo y doy testimonio de ello, porque me ha hecho mucho bien.
nombramiento pontificio en Perú. El Santo Padre aceptó la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Chimbote en Perú, presentada por Monseñor Ángel Francisco Simón Piorno, y nombró en su lugar al padre Ángel Ernesto Zapata Vances, hasta ahora párroco de San José en la arquidiócesis metropolitana de Lima.
Teniendo en cuenta que la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes hoy sigue expandiendo su benéfica acción y estructurándose como una comunidad de comunidades y un movimiento educativo de carácter internacional, requiere una nueva forma jurídica acorde a esta nueva realidad. Es lo que se lee en el quirógrafo del Santo Padre, que haciéndose eco del pedido madurado por sus fundadores, expresa su aprobación para que la Fundación Pontificia pase a ser una asociación privada de fieles de carácter internacional.
En el quirógrafo firmado en la solemnidad de San José el pasado 19 de marzo y dado a conocer este 17 de mayo por la oficina de prensa de la Santa Sede, se recuerda que Escolas Ocurrentes nace de sus raíces en los programas Escuelas de Vecinos y Escuelas Hermanas, desarrolladas en la ciudad de Buenos Aires por iniciativa del entonces arzobispo cardenal Jorge Mario Bergoglio. Una iniciativa que crece continuamente, siendo hoy una inmensa red mundial de escuelas que comparten sus bienes, teniendo objetivos comunes, con especial atención a los de menores recursos.
La decisión del Sumo Pontífice va acompañada por el lanzamiento, este jueves 19 de mayo, a las 16 horas de Italia, del Movimiento Educativo Internacional Escolas Ocurrentes, en un encuentro con jóvenes en el que asistirán figuras destacadas del arte, el deporte y la tecnología, así como representantes de la sociedad civil de diversos países del mundo donde Escolas desarrolla sus actividades.
En el comunicado de la ahora Asociación Privada de Fieles de Carácter Internacional se informa que el Santo Padre dará la clase inaugural de la Escuela Laudato Si, de la que participan 50 estudiantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España, Haití, Italia, México, Panamá, Paraguay y Portugal. Estos jóvenes, comprometidos con el cuidado de la casa común, desarrollarán proyectos de impacto socioambiental en sus comunidades. Se comunica también que el líder de YouTube, Bono Vox, será uno de los invitados a exponer en la escuela y se anunciarán las acciones preparadas para el año en curso en los diversos países donde Escolas está presente. El encuentro podrá seguir vía streaming por el canal de YouTube de Vatican Media.
Emil Secuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, la CAL, presente en la inauguración de un mosaico de la Virgen de los 33, patrona del Uruguay. ¿Cuál es el significado para ti como mujer católica latinoamericana?
Para mí esta imagen es muy significativa porque es la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, que asume una imagen como capitana de los 33 orientales, un movimiento por la independencia del Uruguay, un país que a lo largo de la historia es un país laico, como todos los países de Latinoamérica, un país secular en el sentido político, pero que ha sabido tomar una distancia de lo religioso, en el buen sentido también, porque hay una buena conexión entre la Iglesia del Uruguay y el gobierno siempre, en todos los momentos. Tener la presencia aquí de la imagen que la Virgen asume en Uruguay es una presencia de los uruguayos en el corazón del catolicismo.
¿Cuál es el mensaje que desde la CAL desean transmitir en esta ocasión?
El mensaje que quiero transmitir especialmente al pueblo uruguayo es que aquí desde la CAL nosotros estamos para comunicar a la Iglesia del Uruguay con la Curia Romana, y no solamente a la Iglesia, sino a todo el pueblo uruguayo, porque el Papa Francisco es el Papa del pueblo, se preocupa por todos aquellos que sufren, especialmente por los trabajadores sin trabajo. Entonces también para esas personas en la CAL hay un espacio de ayuda y de apoyo.
Recemos, hermanas y hermanos, para que los jóvenes llamados a una vida plena descubran en María el estilo de la escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al servicio.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este miércoles 18 de mayo. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesus Christus.